Bienvenidos a Childgun Cooks, el programa de cocina de Childgun Corps.
Hola a todos, bienvenidos a Childgun Cooks, el podcast de cocina de Childgun Corps. Bueno, aquí, como siempre, últimamente tenemos a Soñita Azuki.
Hola a todos.
Y yo, Jintoki, a los mandos de esta... De este podcast, sinceramente. Vamos con el sumario. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hoy la cosa va de huevos, harinas y donuts. Y bueno, la cosa es que vamos a saber diferentes tipos de huevos, tamaños y de categorías.
De harina, también descubrimos qué tipo de harinas hay.
Sí. Cada dependiendo de qué receta vayamos a utilizar, tendremos que utilizar un tipo de harina o otra.
Y la receta de donuts es un extra que hemos colocado a última hora.
Sí.
Que de verdad es que te sale muy bueno.
Los donuts están buenos, buenos.
Bueno, pues vamos con la promo y el podcast.
Estás escuchando un podcast de Childgun Corps, la red de podcast multitemática.
Puedes escucharnos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcasts o buscarnos en tu aplicación de podcast preferida.
Síguenos en Twitch para vernos grabar en directo y suscríbete en YouTube para ver los programas resubidos.
Puedes encontrarnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde podrás estar al tanto de todas nuestras novedades.
Puedes unirte a nuestros canales de Discord y Telegram para formar parte de nuestra comunidad.
Y para una comunicación directa con el equipo, puedes enviar un correo electrónico a contacto@childguncorps.com.
En resumen, busca Childgun Corps en Google y ve a nuestra web www.childguncorps.com, donde tienes todos los enlaces a golpe de clic.
¡Que disfrutes del podcast!
Bueno, pues hoy, como hemos comentado antes, la cosa va de huevos.
Sí, va de huevos.
Cuéntame, ¿qué son los huevos?
Bueno.
¿He visto alguna vez?
Vamos a callarnos.
No vamos a hacer este tipo de chistes, aún.
Pero bueno, que sí, que hoy la cosa va de huevos, de la cantidad de huevos que nos hemos llegado a comer en nuestra vida, ¿no? Ya sean fritos, cocidos, gratinados, buah, mogollón
están,
de recetas.
Están bastante incluidos en nuestra dieta, la verdad.
Sí, la dieta mediterránea, y bueno, al menos en nuestro país, comemos muchos huevos.
Sí.
Y nada.
Bueno, ¿y qué eso es? ¿Qué quieres contar de los huevos? Porque yo te decía, yo siempre te he hecho la pregunta, ¿por qué cuando vas a comprar huevos, por qué siempre compras una talla M, como talla L, talla XL? ¿Qué importancia da la talla? Yo cuento, cuanto más grande el huevo, mejor.
Sí, dependiendo de la receta que vayas a hacer. Por ejemplo, si vas a hacer una tortilla de patata que necesitas muchos huevos, ahí entonces te cunde más romper un huevo XL. ¿Por qué? Porque son más grandes y tienen muchos más gramos.
Entonces, ¿cuándo utilizaré yo un huevo S?
Un huevo S puede ser un huevo de codorniz, un huevo más pequeñito. Pues dependiendo para que unas elaboraciones un poquito más sofisticadas, como por ejemplo cuando haces unas verduras y pones acompañado de un huevo pequeñito, pues queda más bonito, pero no tiene misterio. Lo que sí que es importante del tema de los tamaños es, bueno, si quieren lo explicamos ya.
Sí, claro, la pregunta que te iba a hacer yo era si los huevos de gallina, las tallas están metidas dentro de mis huevos, de los demás tipos de huevos. Es decir, si me como un huevo de pato, por ejemplo,
sí,
tienen una talla que es la misma que de gallina. El de codorniz también tiene una talla que es la misma que de gallina. ¿Están todos los huevos metidos en tallas, metidos dentro de los tallas de diferente animal? ¿O los huevos de gallina tienen una talla, los huevos de codorniz tienen otra, los huevos de...?
Correcto. Los huevos de gallina se diferencian en tallas S, M, L y XL. Aquí los huevos sí que importan. El tamaño de los huevos sí que importa. Y bueno, vamos a dejarlo. La cosa es que el huevo tiene tres partes. ¿Sabes cuáles son, Jintoki?
Cáscara, Yema y clara.
Correcto. Dependiendo de qué tipo de tamaño...
Que solo se come la parte de dentro, ¿eh?
Sí. Sí, sí, solo se come lo que es la clara y lo que es la yema. Y bueno, vamos a explicar un poquito las diferencias, ¿vale? Porque existen muchos tipos de huevos. Existen los de gallina, los de pato, los de ganso, pavo real, faisán, codorniz, de avestruz. No sé si tú te has comido alguno especial que no sea de gallina.
Yo he probado una tortilla de patata con huevo de avestruz.
Madre mía.
Está bueno, pero no quiero más.
Pero estamos de acuerdo que los huevos de avestruz son gigantescos.
En aquel momento el huevo hacía del tamaño de mi antebrazo.
Verga, madre mía.
Y yo tendría, pues, yo sé, 10, 12 años.
Yo, de los más o menos, los huevos más acostumbrados que estoy acostumbrada a comer son los de gallina, que pueden ser blancos, amarillos o marrones, o los de codorniz, que suelen tener motitas de color más oscuros. Pero también he llegado a probar los huevos de pato y los de pavo real. Yo antes de pequeña, bueno, como ya lo sabes tú bien, mi abuelo tenía su granja, su huerto, y tenía allí, vamos, un zoológico. Así que...
¿Has tenido follones con las gallinas?
Con las gallinas no, con las ocas. Madre mía, las ocas, qué malas que son.
Que porque se no quiere que lo toquen los huevos, ¿no?
Bueno, es que simplemente entrabas en su corral, te salían, bueno, te salen así con las alas así hacia arriba.
En posición agresiva.
Y te hacen... Como si fuera una serpiente, ¿sabes?
Claro, la oca de toda la vida, la oca imita serpientes.
No, pero me refiero a que la oca emite un ruido, una especie como de zetas.
Yo te digo, no me he peleado con muchos pájaros. Porque claramente un pájaro me puede.
Bueno, no sé, en todos los juegos la gallina es el animal más top of the world que hay en el juego.
En uno seguro, en Zelda.
Pues eso, te digo, que mata a una gallina y te salen 100.
El Zelda.
Pero bueno, más o menos los más acostumbrados en los que estamos a comer o a utilizar o a ver en las tiendas son los de gallina, los de pato, los de codorniz. Los otros solamente se pueden encontrar en mercados especializados o mercados de
ecológicos o cosas así.
Bueno, te iba a decir los mercados municipales, que suele haber el típico payés que tiene o trae huevos.
Payés o campesino, pues depende de donde lo escuchéis.
Claro. Oye, ¿tú sabes que existen huevos azules y verdes? ¿Tú lo sabes?
Sí, porque lo acabo de leer ahora mismo en el guión, pero no tenía ni puta idea.
¿No?
¿No,
¿No has visto
idea.
Nunca un huevo verde?
Seguro que se ha puesto malo.
No, por fuera, la cáscara.
No tenía ni idea.
Bueno, pues cuando vayamos un día al mercado municipal, te los enseño, que están allí bien expuestos. Yo los llamo huevos de dragón, o de pequeña siempre llamaba, decía, mira, mamá, un huevo de dragón.
Cómpramelo, que quiero ser la Khaleesi.
Madre mía.
Es lo que se dirá
qué
ahora.
Qué época la mía. Pues bueno, resumiendo, que como dato curioso, sí que existen unos tipos de huevos azules y verdes, que son los de Mu de Australia. Yo creo que los de mercado municipal no son de Australia, que son
no
los normales.
No sabía que los lemures ponían huevos. Pensaba que eran mamíferos y...
No.
No sabía que ponían huevos. Sí, adelante.
Claro, es como una especie...
Es como un mono.
No estamos hablando entonces del mismo.
A ver, pilla, tirar de Google. Sigue hablando.
Bueno, pues los emus de Australia ponen unos tipos de huevo con unos pigmentos de color azules y verdes. Y ese tipo de huevo, pues rondan los...
Esto es un lemur.
Emu.
Ah, emu. Vale.
Daniel, emu. Pues bueno, esos tipos de huevos...
Vale,
pues,
sí. Entonces es una avestruz pequeña, avestruz peluda. Sí. He confundido animal.
Vale, pues a ese tipo de huevos pues puede llegar a rondar un precio de 29-30 pavos tranquilamente la unidad. Pero claro, con un huevo de esos gigantes, pues te puedo hacer un par de tortillas, pero vamos. La cosa es que es un desperdicio utilizar un huevo tan caro para hacer una tortilla. Pero bueno, sería la tortilla más cara del mundo.
Pero ¿qué le puedes hacer con esos huevos? Pues realmente puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacerte un pastel con ese.
Un pastel para cuatro. Te digo el no y el por qué. Ese tipo de huevos tiene una característica, que tienen un sabor muy específico. Un sabor mucho más intenso de los cuales, si lo mezclas con otros tipos de cosas, puede... Bueno, se come todo el sabor.
Ah, pues eso...
Es como el huevo de pato. El huevo de pato tiene, aparte de ser más grande, claro está, que de una gallina, pero no lo puedes utilizar para una tortilla.
Eso no lo sabía, la verdad.
Sí, exacto, porque tienen la parte de la yema y tal, es muy intenso. Es muy intenso el sabor.
¿Bam?
Pero bueno, vamos al turrón, que es lo que hemos venido a hablar hoy.
Pues sí.
Vale, como he dicho, ya sabemos que hay muchos tipos de huevos, muchos tipos de aves y animales que ponen huevos, ¿no? Pero bueno, a lo que decíamos, que sí, que la talla siempre importa. Chicos y chicas, siempre.
No des ese mensaje que más de uno estará llorando ahora.
¿Por qué?
Porque sí, pues la talla no siempre importa. También hay que saber utilizar los huevos.
Sí, hay que ser repostero o bien cocinero para poder batir bien los huevos. O cocinar los huevos. Bueno, vamos a...
Este lo está yendo de madre.
Bueno, antes, en el podcast anteriores, me preguntaste que por qué tienen que ser siempre la repostería. Porque siempre teníamos que utilizar la talla M. Como, ¿no? La cosa es que la talla M tiene un peso específico, ¿vale? Que son que va entre ronda entre 53 y 63 gramos. Se utiliza siempre la talla M porque dependiendo del país, dependiendo de la gallina, del etc., tiene un peso medio, por así decirlo, de ahí la M. Y es un peso, por así decirlo, una talla universal. Para todas las recetas que utilicemos de repostería, deberemos de utilizar la talla M. Porque si no, la receta no saldrá bien.
O sea, es decir, que si yo tengo en casa, siempre que compro L, y me quiero hacer un bizcochito con huevos, la receta va a quedar diferente a como estaba pensada.
Exacto, porque la talla M representa que tiene más gramos el huevo, y entonces la masa quedará... la masa quedará un poco más líquida, por lo cual ahí podría ser, tendríamos que añadirle un poquito más de harina para que coja la consistencia que debería tener un bizcocho.
Interesante, interesante.
Hablamos de bizcocho por decir algo, ¿eh?
Sí, no, claro.
Podría ser cualquier tipo de receta.
Y porque, por ejemplo, el bizcocho. Entonces, cuando miro cualquier receta en internet de quiero hacer tal, pon huevos en repostería, no me dice la talla y tienen que ser M por estándar.
Exacto. La talla M viene a ser una talla universal para utilizarla en todas las recetas de todos los países, por así decirlo. Solo que en España somos un poquito más delicados y utilizamos, y hay bastantes tallas. Por ejemplo, mi madre siempre utiliza huevos XL. ¿Por qué? Porque ella siempre hace tortillas, hace tortilla francesa, bueno, o hace huevos rellenos. ¿Y para qué? Los huevos rellenos, contra más grande, pues mejor. Mejor se... Bueno, más grande sale.
Sí, sí, claro. Burra grande, ande, no ande.
Sí, 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 sí. Pero bueno, ahora ya que tenemos ya las diferencias de tallas, ¿vale? Vamos a ver lo que son las categorías de los huevos. ¿Tú sabes qué categorías?
Pues sí, yo sabía porque vi un documental en La Sexta hace tiempo.
Bueno, se sigue reproduciendo, ¿eh? Hace poco volvió a salir en...
No, es que incluso me sale en YouTube, el Alberto Chicote hablando de huevos.
Como hemos dicho, hoy va de huevos.
Sí. Entonces, sé que tienen un código, que ahora mismo pues no recuerdo.
Bueno, los códigos van del 0 al 4 o al 3, dependiendo de la sección, ¿vale?
Van del 0 al 3. Hay cuatro números.
Exacto. Pues bien, lo que dice el número es el tipo de la alimentación que ha comido la gallina. ¿Vale?
El tipo de producción que ha tenido.
Exacto. Porque, por ejemplo, vamos a diferenciarlas un poquito. El número 0 se dirige en especial a los huevos ecológicos, que son las gallinas, por ejemplo, que se alojan permanentemente en parques al aire libre, que están a su rollo, ¿sabes? Que están por el campo, piu, 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 y ala.
Esto para...
Comer y cagar.
Para hacer un símil con el del jamón. Este sería el ibérico. El
que están allí en Andalucía.
Los que están en Guijuelo, que están... El pata negra de estos que están comiendo al aire libre en la dehesa.
En la dehesa, correcto.
Extremadura.
En la dehesa.
En Extremadura.
No en la dehesa, sino en la dehesa.
Entonces, esos jamones están... Bueno, estos jamones no. Los jamones no van comiendo solo por el campo. Esos cerdos, pues, están por...
Exacto.
Por el campo, comiendo...
Claro, van a su rollo y digamos que no le estresan. No estresan para que tenga que poner huevos. No es que esté ahí el granjero el típico payés diciendo tú, gallina fea o gallina guapa, ponme un huevo.
Pensaba,
¿no?,
que hablábamos de jamones. Estaba pensando jamones, poner huevos, soy joder.
No, hombre, no.
¿Cómo ha cambiado la biología,
bueno,
de cuando
ese tipo de gallina pues te puede comer desde un insecto hasta cualquier tipo de hierba que haya por aquí o cualquier tipo de semilla o que pueda haber por el campo.
Bien.
Esas digamos que serían gallinas no estresadas. Para que nos entendamos.
Bueno, pero aún así tiene una producción que dice que una vez tiene su vida útil,
sí, pero va a su rollo.
A la gallina se le da matarile.
Sí, pero van a su rollo. No tienen, no están cuantificadas ni etiquetadas ni esta pone más, esta pone menos. Simplemente van a su rollo, como si fuera una rabe.
Vamos al siguiente.
Uy, vaya cosa que he dicho.
Uy, sí, ya está.
La rabe de la gallina. ¿Te imaginas?
Sí. Bueno, a ver, creo que la número 4 sí que es una rabe de gallina. La número 3. Que están siempre con las bombillas puestas.
Sí. Luego está en la categoría número 1. La categoría número 1 son las camperas, las que utilizamos, las que más se utilizan por lo general.
Son las que están en el Call of Duty con el rifle esperándote.
¿Por qué?
Se le llaman camperos a esos.
¿En serio?
Sí. Los que siempre te esperan en un mismo sitio esperando que el que pase dispararle con el francotirador o a traición para que pase distraído, eso se le llama campero. Entonces las gallinas camperas, yo me imagino ahí encima de la jaula, tiradas con el fusil francotirador, mirando a la derecha, pues tienen un ojo a cada lado de la cabeza.
Sí.
Y mirando por el rifle.
Bueno.
Gallinas camperas. Chiste que he visto en internet hace un montón de años, pero ahí está.
Bueno, las gallinas camperas son muy similares a las ecológicas, porque siempre están también...
Esto es el número uno, o sea, esto tiene un código de barras escrito en el huevo, que no lo hemos dicho.
Claro, el código cuando tú compras...
Código de barras, no, tiene un código grafiado con láser, creo.
Bueno, claro, es una cosa que está regulada por la agricultura, ecología... Bueno, es para el tema del envasado de los huevos.
Por una norma europea.
Exacto, no lo hemos dicho, pero en todos los huevos que nosotros compramos en el supermercado... tienen impreso, por así decirlo, en cada huevo, unos códigos. Pone pero lo más significativo para saber qué tipo de alimentación ha tenido esa gallina que ha puesto el huevo son estos números. Luego la siguiente es el país o la nacionalidad de ese huevo, que es aquí en España será ES. En Francia será FR. Uy.
Sí.
en diferentes países, al menos de la Comunidad Europea, está regulado así. Que todos los huevos tienen que pasar por una serie de requisitos para saber la procedencia de dónde son.
Para que el consumidor sepa en todo momento qué es lo que está comprando y dónde lo está comprando.
Exacto, porque te dice el número del huevo, el país, la comunidad, el lote, y simplemente en ese hueco, si nosotros
tuviéramos
un listing, podríamos saber de qué granja de avial o de qué tipo de sitio ha salido. ¿O dónde está alojada esa gallina?
Claro, el primero que te pones el número, país, lote y no me acuerdo, bueno, no sé qué orden man.
Sí, bueno, pero la cuestión sería esa.
Lo más útil es el número, el tipo de gallina y el país donde viene.
Exacto. Es más que nada para saber de qué tipo de alimentación ha comido esa gallina. La campera es muy similar a la... Hemos dicho que el cero sería la gallina ecológica, donde solamente es todo ecológico, que no está alimentado con grano, por así decirlo, si está alimentado con grano en épocas de invierno, que no, son todo más naturales, por así decirlo. Luego, número uno viene a ser las gallinas camperas. También están al aire libre, van a su rollo, pueden comer vegetación, escarbar en el suelo y, bueno, está por allí.
¿Qué diferencia hay entre las dos?
Diferencia entre las dos es que a la número uno le pueden dar pienso o grano, más que pienso, es grano. Sí.
A una le controlan más la alimentación
y el grano.
Y a la otra le dan lo que sea, lo que coma gallina.
¿Qué coma gallina?
¿Le puedes dar pollo a la gallina?
Bueno, te vas a reír, pero las gallinas comen pollo. ¿Sabes por qué?
Me estoy viendo venir un chiste.
No es ningún chiste.
¿No es un chiste?
No. No estamos yendo por el cerro de Úbeda, pero a lo que me quiero referir. Las gallinas pueden comer, son carnívoras en ese sentido, porque tú no te acuerdas... Claro, tú no has estado en el campo.
Yo he estado en el campo, he hecho barbacoas allí.
Sí, pero la gallina, por ejemplo, anteriormente, cuando tú tienes un campo, ¿no? A ver, ¿cómo te los puedo decir yo?
Que si están silbatas, se alimentan ellas solas.
Sí,
si no hay comida, se comen a los amigos.
No, a lo que me quiero referir es si tú estás en el campo, pues limpia la lechuga, limpia las cosas, pues las hojas que no esto, pues ala, para la gallina, para los patos, para las ocas.
Comen
de todo. Y si tú, por ejemplo, te haces una olla de arroz blanco con huevo frito o con no sé qué, una tortilla o lo que sea, pues se lo echa a animales. ¿Y qué pasa? Que a veces el arroz blanco, al menos en mi casa, pues si se hacía una paella o lo que sea, que sobraba allí del campo del huerto, ta, a las gallinas. Pero bueno, así que sí, que son carnívoras.
Pero digo, a la ecológica le dan huevo. A huevos, le dan. Estaba pensando en los huevos. Los huevos de producción ecológica, a la ecológica le dejan por el campo y no les mira la alimentación.
Sí, la tienen una alimentación regulada.
Ecológica.
Claro, la forma de producción, exactamente, está regulado, por así decirlo. El tipo de alimentación está más controlado, por así decirlo.
Entonces, a la campera le dan el pienso de animal, por así decirlo.
Claro, o sea, le dan pienso industrial. Están al aire libre, están a su rollo.
Con sus aditivos y con todo.
Ahí está, a eso ahí la da. Que el pienso puede estar alterado o no. Luego, la número dos son los huevos de gallinas criadas en el suelo. Que están ahí, pero digamos que se puede mover en libertad, pero siempre dentro de un gallinero cubierto, por así decirlo.
Que te puedas dar una vuelta por la cárcel.
Sí, es como los cochinillos, ¿no? Que están ahí en su celda, todos ahí, pues eso. Están criadas en el suelo, pero simplemente están en su celda. Y por lo cual no pueden moverse, bueno, se pueden mover y tal. Como Stardew Valley. ¿Sabes Stardew Valley?
Sí, sí, me acuerdo.
Que tiene el gallinero y al final tú vas recogiendo los huevos allá donde los ponen.
Exactamente.
No están nunca en el mismo sitio los huevos, por lo mismo.
Por eso tienes que poner un cerco alrededor del gallinero para que no te los pongan fuera del gallinero.
Bueno, claro, para eso te he dicho que están en su celda.
Bueno.
¿No?
Sí, 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 sí.
Y bueno, ahí eso sí que... Estas sí que comen exclusivamente pienso. Pienso no, grano. ¿Vale? Trigo, cebada, una mezcla de grano para que vayan produciendo y tal, ¿no?
Bien.
Y nada, como he dicho, como están creadas en el suelo, pueden escarbar, pueden picotear todas esas semillas, todos esos bichitos que puedan haber por el suelo. Y luego está el número 3, que son los huevos más baratitos que suelen encontrar en el supermercado, que son los que están criados en jaula.
También son los más comunes.
Sí, porque sin quererlo he ido a la verdad. Antes de empezar el podcast he ido a la nevera y he abierto la nevera y a ver qué tipo de huevo teníamos.
Yo no me he fijado nunca en tipo de gallina ni en el tipo de gallina que compro, al tipo de huevo que le compro a la gallina. Por darle más vueltas a la cosa.
Bueno, la cosa es que yo me he dado cuenta hoy y los huevos que he comprado esta semana son de categoría número 3. Mira, pues se me ha pasado. El envase sí, claro. Quizás
era lo siguiente que vamos a comprar seguramente también serán del número 3. Porque
son los más comunes que suelen haber. Los más comunes y los más económicos que están en el súper, ¿no?
Y esto no quiere decir que el 3 sea de muy mala calidad y que no lo comamos, sino que sea una buena calidad aceptable. Solo que yo entiendo que un huevo de categoría 0 tiene mejor sabor o alguna cosa o no tiene nada que ver.
¿El qué?
¿Un huevo ecológico?
No.
Posiblemente yo estoy más comprometido con las gallinas y compro huevos ecológicos.
Una es eso, que la responsabilidad nuestra de la producción, de que las gallinas no estén estresadas y estén ahí encarceladas una a una, para que me entiendas, que es la categoría número 3, que están ahí en su jaula produciendo, comer y cagar. Bueno, sería comer y cagar, no. Comer, cagar y poner. Comer, cagar y poner. Ahí van a saco. Ta, 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 ta. Y cuando dejan que una gallina ya es vieja y deja de producir, fuera. A la olla.
Matraile.
A la olla. No significa que una gallina sea mejor o peor dependiendo del tipo de categoría.
No.
Simplemente es...
Gallinas, si nos escucháis, todas sois iguales. Os queremos a todas por igual.
Buah, ¿sabes qué me acaba de venir a la cabeza ahora?
¿El qué?
No vamos a entrar en esa vereda, pero me acaba de venir a la mente la mujer aquella que tiraba... Oh, sois unas... sí. Están violando a las gallinas.
Sí, 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 sí.
Y tiraba los huevos al suelo. Y dices, a ver...
No es momento de entrar en eso, en movidas políticas.
No vamos a entrar.
No es momento de entrar en movidas políticas.
No vamos a entrar en esta cosa, pero bueno, simplemente es eso, que es lo que, bueno, de los tipos de números, de categorías y de qué tipo son. Pero vamos, como dato curioso, yo os recomiendo ir a vuestra nevera y mirar qué tipo de huevos tenéis.
Suena fino.
Oye, también... Bueno, vamos a dejar.
No, sí, hace chiste.
No.
Sí, todo está permitido.
Sí, todo es un suma y sigue. No, te iba a decir que los huevos los tienes colgados, pero... A ver.
En la nevera.
En la nevera.
Claro, claro. Bueno, y cambiamos de tema. ¿Qué más traías? Harinas, ¿verdad?
Bueno, sí. Te iba a decir que a ti te iba a hacer una pregunta, Jintoki.
Cuéntame.
¿Cómo prefieres los huevos?
Este chiste también ha salido mucho por internet. Yo prefiero que se puedan comer.
Vale. ¿Y qué tipo de recetas te gusta más del huevo?
Pues para mí la estrella es el huevo frito.
Oh, sí. ¿Quién no le gusta un huevo frito? ¿Con puntilla o sin puntilla? ¿Poco cuajado?
¿Y a ti cómo te gustan los huevos?
Siempre hago el mismo chiste.
Sí, siempre hago el mismo chiste, pero no. El chiste lo sabemos todos.
Aquí. Pero bueno,
vale.
Vamos a...
lo dicho, entonces, para mí en la estrella es el huevo frito, pero es verdad que un flan de huevo, hostia, a mí me arregla la vida, ¿eh?
Sobre todo para ti, que para creo recordar que la receta del le echábamos 6 huevos cada medio litro.
No, 12 huevos cada litro.
Pues eso, lo que te digo, 6 cada medio.
Te estoy troleando.
Madre mía. Y yo caigo.
No, pero era exagerado. No me acuerdo la puntería, echaba un montón de huevos, pero bueno, sabía huevo y estaba súper dulce y estaba buenísimo. También le echaba mucho azúcar.
Sí, eso es.
Pero bueno, algún día traeré la receta del flan de huevo familiar.
Sí.
Eso pasa de padres a hijos y es precioso.
Sí, la receta familiar.
Del flan de huevo. Qué precioso. Aquí podéis seguir la cuenta de Twitter de OnlyFlans, que tiene un juego de palabras muy bueno y publica flanes.
¿Sí?
Sí.
¿Flan de huevo, flan de queso, flan de qué?
Flanes. ¿Sabes cuál es el juego de palabras?
No.
Ah, que ahí está. Hay una red social.
Sí.
Donde tú publicas lo que te da la gana.
Ajá.
Y tus fans,
¿sí?,
porque eres persona famosa, te pagan por ver esas fotos, por saber de ti, y tienes una suscripción al mes.
¿Me pagan por seguirme?
Sí, porque son tus fans. Only fans.
Sí, sí, hasta eso llego.
Tú haces dibujos, tú pintas cuadros, y cuando eso lo publicas, ajá, allí, y la gente pues lo va siguiendo, hostia, qué bonito el cuadro, tal. ¿Qué pasa cuando eres actriz porno?
Pues que comes...
¿Qué publicas? Bueno, cambiemos de tema. ¿Qué pasa cuando eres actriz porno, pero es una niña, mujer, de 20, 40, 30 años, y dice, coño, hay muchas actrices de porno dedicándose a esto,
ajá,
forrándose,
¿sí?,
y no cuesta nada hacerse uno. No cuesta absolutamente nada hacerse uno.
¿Y qué?
Pues así está OnlyFans, que en principio no era para porno, pero ahora es una plataforma de porno, donde la gente se suscribe a una actriz, a un canal, a un perfil, y lo está gozando de broneas.
Bueno, pues yo eso no lo sabía. Claro,
de ahí,
esa cosa no me
muevo. OnlyFans, uh-huh, que es la red social, OnlyFlans, y está enviando fotos de flanes. Es maravilloso.
Ah, pues no lo sabía.
Me gustan más los flanes.
Bueno, es interesante. Yo no la conocía, pero bueno, ya me la pondrás.
Oh, sí, yo te la pondré.
Sí.
¿El fans o el flans?
El flan.
Ah, entonces pues, ya te lo enseñé otro
la
día.
Otra
ya no te lo enseñé otro día.
La otra no me interesa.
Ya, claro. Venga, hablemos de harinas.
Uy, las harinas. Esto es un mundo de nunca acabar. ¿Lo sabes?
Bueno, algún día acabará. Son harinas. O sea, no creo que haya tantas.
Bueno, es que hay cientos y cientos y cientos de harinas diferentes y cada una tiene su finalidad distinta.
Pero yo cuando voy al súper me encuentro dos o tres diferentes.
¿En el súper? Pero en general... Hay muchísimos tipos de harina, con gluten, sin gluten, pero todo eso es debido, bueno, es debido a la inmensidad de culturas, que todo, por lo general, la harina es un alimento principal en todas las dietas mundiales.
Junto a la leche y los huevos. No, un chiste, sino que siempre se dice, ¿a cuánto está el azúcar? ¿A cuánto está la leche? ¿A cuánto están los huevos? ¿La leche ha subido? Esto se ha hablado con economía.
Sí.
Que normalmente un litro de leche casi
exacto. Hay
cuesta lo mismo que el litro de gasolina. Casi.
¿Quién?
Se hablaba antiguamente de que el litro de leche valía lo mismo que un litro de gasolina.
Pues ahora que lo dices, sí.
Siempre. Se hablaba hace tiempo ya, ¿eh? Ahora a lo mejor no. Porque no creo que la leche valga 1,20 y algo, estoy echando ahora. No creo que el litro sea tan caro, pero estaría ahí.
Ostras, pues depende de la marca.
Depende de la marca, pero bueno.
Es carete, ¿eh? Depende de la marca, sí. Ya, si te vas a la de avena, a la de almendra...
No, hablo de leche de vaca, normal y corriente. Pero cuando vi esto, no había tanta variedad.
Bueno. Pero bueno, lo dicho, que hay muchísimos tipos de harina, ¿vale? Y dependiendo de la receta que vayamos a utilizar, podríamos utilizar una u otra. Pero bueno, todo eso es la diferencia de harinas, es eso, dependiendo para que lo vayamos a cocinar, pero bueno. Pero lo más común es para utilizar, para los más comunes para ver En un súper suele ser la de trigo, la de fuerza, la de maíz, la de arroz.
Sí, la de maíz me acordé siempre porque una vez la compraste, la compramos para hacer pizzas.
Pero es maíz granulado, esa que compré.
Es que me acordé que era una harina amarilla.
Granulada.
Y a la hora de estirar la pizza y hacerlo, quedaban grumitos y quedan como las del Telepizza.
Exacto, ahí está. Cuando trabajaban en Telepizza se utilizaban dos tipos de harina.
Una para hacer la masa.
Una para hacer la masa, aunque la masa ya venía, como todo el mundo sabemos, que Telepizza es una macro empresa, como digo yo. Y las masas venían hechas, ¿no?
¿No fabrican las masas en su establecimiento?
No, al menos en el Telepizza que yo trabajé 2 años, nos venían las cubetas con las bolas ya de masa hechas. Lo que sí que utilizábamos la bola de la masa es blanca, para que me entiendas. Y luego a la hora de estirarlos para ponerlos en la rejilla, para meterlos en el horno, utilizábamos la harina de trigo granulada. ¿Qué pasa? Que cuando tú estiras una masa blanca, fina, con la harina esta de, ¿qué te digo yo?, de maíz granulada, pues lo que dices, ¿no? Queda el aspecto de la pizza con esos granulitos que te lo comes y dices, tostado, ¿sabes por qué? Porque está más rico.
Está bueno.
Le da más sabor, un toque especial a esas pizzas. Pero bueno, eso es.
Bueno, pero en principio solo encontramos dos o tres tipos de harina. O sea, cuando vas a harina de fuerza, harina de trigo normal y corriente. Aparentemente son las dos blancas. Después está la de trigo, después está harina de sémola. ¿Has visto por allí alguna vez?
Bueno, de sémola, de garbanzo, de lenteja, de arroz, de guisante. He llegado a ver.
Joder.
Pero, ¿y de patata? Turbén, no.
La harina significa es moler un... Moler el...
Un grano. Un grano, una legumbre, una especie de... Bueno, hay muchos...
Pero la de patata es rara, porque la patata no es una legumbre.
No, es un tubérculo, pero también se...
Todo se puede moler, ¿qué cojones?
Pero bueno, como he dicho, existen muchísimos tipos de harina de origen vegetal, como hemos dicho antes, de trigo, de centeno, de avena, de espelta, de cebada. Luego ya es fantasía para hacer panes, ¿eh?
¿Qué diferencia entre una harina de trigo y una harina de fuerza que utilizas para hacer repostería?
Ahí tú mismo lo has dicho, la fuerza. La fuerza se mide o se distingue con la letra W. En el etiquetado de la harina que compramos está puesto... La W90, W100, W400, W250. Y eso es la W, por así decirlo, es lo que hace... Es el porcentaje de proteínas que tiene, ¿no? Esa harina. Y por lo cual, ¿hará más alveolos o no?
Pero, ¿por qué se le llama de fuerza?
Vamos allá. ¿Por qué se dice fuerza? Pues porque tiene la fuerza de Super Saiyan, ¿no sabes?
Claro que sí. No, pero se le da más fuerza porque, yo sé, coge más fuerte...
No, porque...
¿Se pega más fuerte?
No, se utiliza la fuerza, se mide por la fuerza, como digo yo, por la W, por el tipo de harina o el tipo de receta que vayas a utilizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una harina floja, para que me entiendas, está floja, media, alta, ¿no? Vamos a hablar de la floja, que es la harina, por ejemplo, que la que utilizaríamos... Para repostería, porque la repostería tú en media hora haces la masa y tal, y en 40, media hora, 40 minutos tienes el bizcocho subido, por lo cual fermenta mucho antes.
Entonces, una harina fuerte tarda más en cocerse, en fermentar.
El proceso de las proteínas para la hora de que se rompe y se mezcla con el agua, la levadura, la sal, el azúcar, el aceite, es un proceso mucho más lento, lo que es el tema de la fermentación. Entonces, pero todo eso depende del gluten.
Entonces, depende también de la receta que vayamos a utilizar, si tendrás que suba rápido, si tendrás que suba lento, utilizas una harina u otra. Claro, por ejemplo, para hacer pan, vas a tirarte mucho rato haciendo pan y ahí vas a utilizar harina de fuerza, pero para hacer una masa de pizza, a lo mejor no.
Bueno, porque claro, es que la W de las harinas, es que, ¿cómo te puedo decir yo? Tiene mayor capacidad. Contra más W tenga, contra más fuerza que tenga, tiene mayor capacidad la masa para aumentar la presión del gas. Es dependiendo del gas que puede retener esa masa.
Aire que tengas por ahí metido.
Claro, exacto. Por eso digo la fermentación, que es que depende mucho de eso, ¿no? Y nada, para aguantar la presión del gas, que es cuando habrá el tema de la fermentación, y eso es lo que produce las harinas con mayor fuerza.
Está bien, está bien. Más o menos lo he entendido.
No, es que no, yo no me explico muy bien, ¿eh?
No, es fuerza porque se rompe, se...
Aguantan más.
Es capaz de contener más tiempo el gas que tenga.
Exacto.
De los pliegues, de haberlo amasado y todo.
El elevado es porque rompe la proteína del gluten de esa harina. Por eso se mantiene ahí. Es que el mundo de los panes es un no acabar, ¿no? Pero bueno, solamente tienen fuerza las harinas de trigo normal, las de trigo duro y las de espelta. Por eso a veces tú no te has dado cuenta que las harinas sin gluten... Mentira. Cuando haces un pan sin gluten, ¿salen chafaos?
Salen feuchos. Súper compactos.
Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza.
No. Pero se hacen.
Se hacen, correcto. Se hacen porque quieren comer pan. Los pobres celíacos.
O no. A mí si me dicen soy celíaco, lloraría porque no puedo comer pizzas. Pero pan. O sea, yo me hago bocadillos con pan... Porque tiene que ser un bocadillo, si no, pues no lo tomaría. El embutido solo está bueno ya.
Bueno, como he dicho antes, el tipo de fuerza existe. La floja, que podría ser una harina de repostería, una harina básica del supermercado que pone harina de trigo. ¿Sí? Luego estaría, por ejemplo, una harina de fuerza media, que podría ser una harina de panadero, la que compras, por ejemplo, para hacer la masa de pizza.
¿Mm?
Bueno, la de pizza sería la masa
sería, o sea, no.
Sería de fuerza la masa de pizza, es decir, la harina para hacer pizzas.
Pues nunca lo hubiera dicho, la verdad. Pensaba que no hay que dejarlo reposar mucho ni nada.
Sí.
O es lo que pensaba yo.
Pues
es verdad que tiene que estar bastante tiempo en el horno, tiene que estar 10-15 minutos en el horno fácilmente.
Bueno, pues eso. Es la harina de pizza, por ejemplo, sería de fuerza. Y mira. Y ahí estamos.
Vale. ¿Algo añadir de la harina? Yo me ha quedado claro. O sea, hay muchos tipos de harina y la fuerza que habrá que... Hay que utilizar la harina con la fuerza que necesites para... Con la fuerza que necesites para la cocina que tengas.
Claro, exacto.
Para la receta que vayas a utilizar.
Y dependiendo de qué tipo de harina...
Que si vas a hacer unas magdalenas que tardan mucho en subir, con claras.
¿Harina? ¿Las magdalenas que tardan mucho en subir?
No tardan mucho en subir las magdalenas.
La magdalena la haces así... ¡Fuf!
Ah, pues
soplas y se hace.
Entonces hay que utilizar una con muy poca fuerza.
Exacto, la de repostería. Lo que sí que mira, por ejemplo, si la harina... hay harinas especiales, por ejemplo, no es que nos paga el señor Mercadona, pero, por ejemplo...
Bueno, si Joan Roig quiere pagarnos, que nos pague.
Sí, sí, tanto. A ver, ahí no vamos a decir que nada, ¿no? Por ejemplo, pero para hacer un bizcocho, la harina de repostería, que pone harina especial para bizcochos, hay que leer bien, bien el envase, porque muchos de ellos pone... No hace falta utilizar levadura.
¿Cómo? Esto me está follando la cabeza. ¿Hay harinas ya con levadura incluida?
Exacto, para que no tengas que comerte la cabeza para calcular los gramos de levadura que hay que utilizar para cada masa.
O sea, hablamos de que yo compro una harina para hacer pizzas ya con la levadura y no tengo que echar levadura, se meto ya la maso y ya está.
Sí. Porque es especial para pizzas. Y igual que si abres el cajón, pone especial para bizcochos. Pues ahí ya no tengo que comerme la cabeza. Sé que es echar...
Pero qué maravilla de ingeniería es esto.
Bueno, pues eso. Ya le meten los tipos de aditivos, le meten la levadura, pero hay que leer bien bien el envase, por favor. No todas las harinas de pizza llevan incorporadas la levadura. Hay que leerlo. Vamos a hacer un poquito, bueno, por favor.
Es
está mezclado la levadura junto con la harina, por lo cual la cantidad de harina que le eches ya lleva incorporada la levadura. Para que no tengas que utilizar levadura o incluso caso utilizar dos levaduras. A veces haces un bizcocho, sube y cuando, por ejemplo, un bizcocho suele tardar unos 40 minutos, ¿no? Y a la media hora, bueno, vas a mirar el horno a los 20 minutos y dices, hostia, qué inmenso se ha hecho el bizcocho, qué bueno, qué va a salir. Y dices, espera, y dices, me lo he currado, ¿sabes? Sin abrir el horno ni nada, vuelves a ir al cabo de media hora o 35 minutos y ¡pum! Esa montaña que había subido gigante...
Se ha bajado.
¿Por qué? Porque no ha podido retener ese gas de fermentación de eso.
¿Eso significa que se ha puesto malo o lo tiene que hacer?
No, simplemente que es que has puesto demasiada levadura a esa harina que ya llevaba levadura. Por lo cual has puesto dos veces levadura. Sube muchísimo, pero ¿qué pasa? Que como es levadura floja, por así decirlo, no retiene ese gas. El gas del levado, por lo cual
vuelve a bajar. ¿Y entonces a ese bizcocho qué le pasa? ¿Va a quedar malo?
El sabor
o simplemente he desperdiciado levadura.
Uno, has desperdiciado levadura. Dos, te queda un iba a decir un volcán, un cráter. Queda un cráter dentro de ese bizcocho.
Vale, si no me importa el cráter, el bizcocho sabe bueno.
Y sale bueno, pero a la vez sale tupido, porque no se
Sale muy compacto.
Exacto, porque no ha salido correctamente.
Eso es una cosa interesante, no sabía.
Pero claro, hay que leer bien bien las harinas, que es igual que te venden una harina que ya te pone harina especial para pan rústico y solo tienes que añadirle agua.
Es que esto es una maravilla.
Agua, sal y aceite, porque no puedes mezclarlo, ¿sabes?
Además, esa harina te la he visto por casa hace años. Hace años no, está...
Bueno, en plena pandemia...
En pandemia que estuvimos en cuarentena, que... ¿Salieron noticias de que empezaron a volar harinas?
Bueno, tú no sabes...
¿Aún guardas el saco de 25 kilos de harina?
No, de 25 kilos no.
Era enorme.
Pero que tuve que comprar un saco de 5 kilos en el payés, sí.
Porque todo el mundo está haciendo pan en casa.
Mira.
Y nosotros no vamos a ser menos.
No me hables de harinas en plena pandemia, porque en plena pandemia... Típica imagen, ¿no? O sea, salió que los...
Se están llevando papel higiénico. ¡Qué gracioso!
¡Qué gracioso! Sí.
Cuando viste que estaban volando las harinas, te pusiste muy nerviosa.
Bueno, es que llegó un momento... No encontraba. Es decir, yo fui... Mira, me acuerdo que antes de que empezara el toque de queda, me dice, uy, que viene. Tú sabes, bueno, era un caos, ¿no? Y dije, se va a acabar el mundo. Yo, ¿sabes qué me imaginaba?
Pero nos estábamos riendo mucho de la gente con papel higiénico, y cuando le estabas viendo que estaba comiendo la harina, pues te hacía muy poca gracia, ¿eh?
No, pero espérate, que es que ahí es donde me quiero referir. Antes de que empezara, dato curioso, yo qué sé, cosa mía, ¿no? Antes de que empezara la cuarentena esta que hubo, yo pensaba que se iba a acabar el mundo. Y me puse hice una compra por internet. No sé si me dejé 200 pavos tranquilamente. Me dejé en comida.
En comida en lata.
¿Te acuerdas?
En comida en lata, no, me acuerdo.
Es decir, compraba, yo qué sé, me fui al día, compré lata de almóndiga, lata de fabada, lata de... Pues acaso no podía salir a la calle. Y se acaba la comida, ¿sabes? Bueno, digo, cosas que no se van a poner malas ni perennes, ¿sabes? Es decir, lata, bote de judía, bote de garbanzos, arroz, pasta, tomate frito. Y una de las veces que... Bueno, hay un supermercado que solo se puede hacer online, ¿vale? Y online me puse a pedir harina. Taca, 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 taca.
Antes de que se acabe.
Antes de que se acabe, pero sí, te vas a reír. Y creo recordar que compré 4 o 5 kilos de harina de fuerza para hacer pan en casa.
Y se gastó.
Sí, se gastó.
Se gastó demasiado rápido. Porque
sí, ¿te acuerdas?
Sí, que luego viene la receta.
Sí.
Pero se gastó demasiado rápido y fue por una harina. Y se está acabando la harina. Y no hay harina en supermercados.
Pero es que era una odisea. ¿Tú sabes lo que es? Gracias a Dios tenemos aquí... Bueno, enfrente de mi casa, literalmente, tengo el Aldi y el Mercadona. El Aldi y el Mercadona abren a las 9 de la mañana y a las 8 ya había cola. Sí, sí.
Sí, bueno, pero había cola para entrar, no para comprar harina.
No, coño, había cola para entrar, pero para típica... Bueno, típica no, yo misma. Que queríamos comprar guantes, que queríamos comprar lejía, que queríamos comprar cosas básicas de plena pandemia, que no sabíamos una mierda, ¿no? Y yo iba a buscar harina. Y luego estaban, no es discriminación ni mucho menos, pero...
Ojo a ver qué va a decir.
Ya.
Pues, ojo a ver qué va a decir.
No era típica de discriminación, pero no voy a decir raza ni especie, ni...
Raza ni especie, quiere decir que a lo mejor iban monos comprando...
Pues casi.
¿Con los orangutanes?
No. Bueno.
¿Unas cebras?
No voy a entrar en esta época, ahí en esta cosa, ¿no? Pero estaba la típica mujer, o hombre, porque no hay que ser machista ni sexista, de que llenaban los carros enteros de harina.
Pero eso se ha visto en todos lados.
Pero enteros, que dices, o sea, señora, ¿usted dónde va?
Yo he visto esa foto correr por internet varias veces.
Ya, pero dice, ¿usted dónde va? ¿Qué tiene? ¿Una panadería industrial?
Sí, a lo mejor sí.
Bueno, pues ahí está. Pues había gente que era la hostia, ¿sabes? Luego, ¿para qué saqué? Para que el señor, por ejemplo, el señor Mercadona ya no daba abasto a vender harina y ya, no, como he dicho antes, no le daba abasto a vender harina de kilo y ya simplemente ya hacía, ¿quiere harina? Sí, 5 kilos para ti. Y luego, pues sí,
ahí está tu saco de 5 kilos.
No, ya está, ya se ha gastado.
¿Se ha gastado ya? ¿Qué has hecho?
Pues te has comido unos bizcochos bien buenos.
No sé de qué me hablas.
Pues eso. Se ha ido gastando, Daniel.
Se ha ido gastando.
Y nada, pues nada, llévate un saco de harina de 5 kilos y te lo ha abierto. Y luego después la levadura. La levadura era otra odisea. ¿Tienes harina? Es que era hacer cola para ir a comprar levadura. Levadura de esta... De panadero. Porque no había tampoco, ni seca ni fresca. Y ya, como digo yo, el señor Mercadona ya no daba abasto porque la sobra de panadero antes se vendían sobres como los de Royal, para que nos entendamos, de esos pequeñitos.
Sí, levadura Royal.
Sí, pues ya el señor Mercadona no vendía sobrecitos, ya te vendía el medio kilo de levadura de panadero. Cuando para una receta simple utilizas 4, 5, 6 gramos, y te vendían medio kilo. O sea, tenías ahí levadura de panadero, ¡buah! Pues como yo, que tengo un paquete entero, un tupper entero con levadura de panadero, pues ya seguirá gastando.
Es maravilloso.
Sí, sí. Pero esto de las harinas y los supermercados será una odisea. El ir a comprar harina, levadura y materias básicas, que es que se acabaron. Y luego, vale. luego, ¿tú no te has dado cuenta que todo el mundo se puso a cocinar? Todo el mundo se creía Ferran Adrià y todo el mundo Nando Jubany.
A ver, tú te despiertas y ves aquí al señor Jordi Cruz haciendo...
Bueno, Jordi Cruz hacía unos desayunos, hijo de perra.
He dicho Jordi Cruz al azar, pero bueno.
No, pero tú...
Tal cocinero famoso, una hamburguesa. Tal cocinero famoso, un potaje. Tal cocinero famoso y tal. Y ves a otros cocineros haciendo sus programas en internet.
Claro.
Y tú en casa, ves al mundo que nadie puede hacer nada y estás ahí viendo cómo hacen bizcochos y tal. Tú te haces un huevo frito teniendo todo el día para hacer comida. Porque no tienes para hacer muchas cosas más. Tú y yo estamos a saco en el Animal Crossing, pero...
Ostras, a nosotros en Animal Crossing nos salvó la vida.
Hasta el Navogate. Un fin de semana que pillamos nabo a tope y ese fin de semana aburrimos el juego.
¿Nabos? ¡Ah, sí! Que era el de vender.
¿Qué nos llevamos? ¿40.000 vallas?
Yo qué sé.
¿4 millones de vallas? No me acuerdo.
No, tanto ni te flipes.
No, millones seguro.
Yo no me acuerdo.
Es más, creo que el dinero que tengo en el banco me está dando rentas.
¿Te está dando rentas?
Claro, si dejas dinero en el banco de Animal Crossing,
¿ah?
Al final de mes te dan un intereses.
¿En serio?
Claro.
Entonces tú y yo somos ricos.
Yo sé, voy a montar un Mercadona ahí en la isla.
Mercadona. ¿Te
voy a montar un Mercadona, una franquicia de supermercados?
Sí, la Canela te va a dejar.
¿Quién?
La Canela.
Yo soy aquí el que corta cotarro, el que dice dónde se montan las cosas y dirige las tiendas.
Pero a mí no me dejaba.
No, soy yo.
Ah.
La isla es mía.
Vale. Pues nada, la isla es tuya.
La es mía.
Bueno, a todo esto que todo el mundo nos hemos puesto a hacer cocinillas, a probar recetas que nunca habíamos hecho, nunca nos habíamos atrevido.
Como la que nos trae ahora.
Y como... Bueno, exactamente. Esta receta yo la descubrí en plena pandemia. Y como he dicho, todos los influencers, todos los cocineros, todo el mundo, venga a cocinar y venga a engordar. Pero bueno, esas son las consecuencias que tienen.
Para lo que podía haber sido, engordé poco.
Sí, ya lo has perdido.
Eso es otro tema, pero yo empecé la cuarentena... Bueno, igual, no voy a decir números. Pero subí. Engordé 3 kilos. Me parece poco.
Yo 4 o 5, subí en pandemia.
Ya, pero es que yo. Yo qué sé.
Ya, pero bueno.
Mi metabolismo será.
Sí, sí.
Mi metabolismo sedentario de toda la vida.
Pero bueno, total, que la receta que traemos ahora es de donuts.
¿La receta dónde la has cogido?
Sí, la receta, como he dicho antes, todo el mundo era los influencers. Bueno,
estos
todos
son los créditos.
Todos los cocineros y tal. Esa receta yo se la vi a Alma Obregón, la chica esta que hace cupcakes.
Sí, esa me suena.
¿Sabes? La chica esta muy maja. Tiene unos hijos preciosos.
Sí, siempre opino lo mismo de ella.
Ahí. Bueno, pues yo sigo a la Alma Obregón, que soy súper fan de ella. Soy súper super flower, ¿no? Pero bueno, ¿a ti no te pasa que cuando hablas de donuts te viene a la imagen, al menos a mí, cuando hablo de donuts, me viene la imagen típica de Homer Simpson con el rosquillas y baba?
En mi cabeza las rosquillas tiene pinta de ser crujientes, a ser más un rosco que en un donut.
Nosotros estamos acostumbrados al menos yo, en mi casa, la rosquilla es dura, está hecha en el horno, está hecha más rosquilla,
sí.
¿Sabes? Pero Homer Simpson no dice donuts, dice rosquillas.
Exactamente.
Pero bueno, son diferentes dialectos.
Yo creo que debe ser rosquillas de pan.
¿Los suyos?
Sí.
Bueno, No lo
de
sé.
Pan como crujiente, que serán dulces, serán tal, yo creo que será eso.
Y nada, por lo que he dicho, ¿no? Los donuts que os traigo, que extraemos en este caso, son donuts con un glaseado normal y corriente, pero que se le puede poner fantasía, colores, unicornios y dragones encima, si quieren, ¿sabes? Porque es como cuando vas al Dunkin' Donuts, tienes de todos los colores, de todos los sabores, rellenos de todo lo que tú quieras.
Le voy a poner la fantasía que tú quieras encima del donut. La verdad es que acepta cualquier cosa, ¿eh? Acepta hasta queso, que siempre está bien.
Buah, ¿tú no te acuerdas que te hice una vez? Se te va la olla, ¿eh?
El donut relleno, sí, me acuerdo.
No. Antes de utilizar pan de hamburguesa, pan de donut.
Sí.
Con glaseado. Sí. Está, os lo recomiendo. Si os sobra un donut de esos que vais, si hacéis donuts o lo que sea, partidlo por la mitad.
Y la carne encaja bastante bien con el dulce del donut.
Te lo prometo, es un manjar. Es que no habéis probado otra cosa igual, os lo prometo. Si es que, bueno, probadlo. De verdad que os lo digo, que es eso. Esta receta es de Alma Obregón, pero a mi estilo. Digamos que le doy un par de vueltas, ¿sí? Los ingredientes suelen ser muy similares, ¿vale? Si buscáis imagen gráfica de estos donuts, os recomiendo que os busquéis en YouTube y pone receta de donuts frito de Alma Obregón, ¿vale? Para que si tenéis alguna duda a la hora de hacerla o de seguirla o de cómo queda o lo que sea, os invito a que veáis en YouTube. No nos ha pagado Alma Obregón ni mucho menos, ¿sabes? Pero os invito a que la veáis, ¿no? Pues se quedan, ¡ay, qué ricos, por favor! Pues no te extraña que tengo harina de fuerza que compré ayer. ¿Quieres donuts esta tarde?
Siempre.
¿Y los congelo?
Siempre, pero nos va a pillar el toro, ¿eh?
¿Por qué?
Pues son las 6 de la tarde, los donuts los vamos a tener a las 8.
Y a las 12. Pero bueno.
Pero yo, bueno.
Para hacer la receta de donuts hace falta paciencia.
¿Cuánto tarda?
Vamos a ver. Media, unas 3 o 4 horas para hacer donuts. O sea, hay que tener paciencia y no quererlos comer ya.
Es muy importante también tener espacio para guardar donuts.
Hombre, en tu barriga, ¿no?
No, eso no es guardarlo. Eso ya es consumirlo. Pero sí, verdad que tener un congelador vacío para poder guardarlos ahí todos luego sería lo suyo.
Que tampoco salen muchos, que de una tirada, como digo yo, de una masa, bueno, de una...
Sí, sí, por eso digo. Pero digo, es tan bueno que interesa tener espacio para guardarlo.
Claro. Yo cuando hago una tirada de donuts, no hago una. La doblo, por así decirlo. Las mismas cantidades, doblo la cantidad. Para que se hagan más... Bueno, para que se hagan más. Y me cunda más, ya que tengo que esperar tanto tiempo y hacer ese proceso, etc. Pues me da igual hacer una tirada que hacer dos. ¿Sabes? Así que yo doblo las cantidades. Pero para vosotros, yo os aconsejo empezar con una tirada. Y después ya vosotros veis si os sale renta o no. A mí personalmente me sale muy rentable hacer donuts porque los hago, se comen unos cuantos y luego después los congelo en bolsas de esas con cierre film, con cierre zip se llama, ¿no? Y al congelador y va sacando a medida.
Utilizamos la bolsa esa del IKEA, que también si quiere pagar no puede hacerlo.
Bueno, IKEA, Mercadona, he dicho bolsas zip, he dicho...
Ya, pero digo, utilizamos ese tipo de bolsas.
Sí, pero porque me gustan más colorines que la del Mercadona, que la del Mercadona pone Mercadona.
Pero que es útil.
Que sí. Esas bolsas zip, vamos, hasta el fin y más allá. Aviso, esta receta no contiene gluten.
Sí, sí, bastante.
No es apto para dieta. Y es eso, sobre todo el tema del tiempo. Hay que tener tiempo, paciencia y fuerza. ¿Vale? Voy a decirlo. Hemos recibido correos electrónicos y sugerencias, por lo cual... voy a decir todos los ingredientes del tirón, ¿vale? Para que no haya cortes y me vaya por el cerro de Úbeda y así la gente no tenga que ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo.
¿Vale? No vamos a dejar tiempo para que escribáis. Ponéis pausa, escribís, pausa, escribís, pausa, escribir, porque si no, esto es un podcast. Te tomáis a tu ritmo.
Exacto. Vale. La receta de los donuts se diferencian en tres partes. Masa de arranque, masa y glaseado. ¿Sí? Vamos a empezar con la masa de arranque. Hará falta 180 ml de leche tibia, una cucharada de seca de levadura de panadero, que es la típica levadura que parece como granitos, que parecen como gusanitos pequeñitos, ¿sabes?
¿Qué? No sé si a qué venden unos bloques cuadrados.
Eso es levadura prensada, levadura fresca.
¿No vale esa?
Sí, ahí va la cuestión. Se puede utilizar dos tipos de levadura. Una cucharada de levadura seca de panadero, que suelen ser unos 11 gramos, o un cubito y medio, que son 33 gramos de levadura fresca. En las neveras, por lo general, levadura fresca suele estar en las neveras al lado de las masas, donde están las masas de hojaldre y esas cosas. Suele haber levadura fresca. Y necesitaremos también 90 gramos de harina de fuerza, ¿vale? Con una fuerza de una W de 400. Luego después vamos a necesitar...
Leche tibia.
Sí, ya lo he dicho.
No. Vale, vale.
Vale. La masa de arranque es esa, ¿sí? Ahora vamos a proceder por la masa, para hacer la masa entera, ¿vale? Necesitaremos masa de arranque, una cucharada seca de panadero, que suelen ser unos 5 gramos de levadura seca.
Algún día quiero hacer un podcast sobre los útiles de cocina. Hay unas cucharitas.
Medidoras,
que eso es gloria para la repostería, ¿no?
Exacto.
O sea, si es cucharita, tantas onzas, tantos gramos, tal, es meterlo en la harina y echarlo. ¿O no?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para la repostería eso es básico. Pero como eso, hace falta también una lengua, hace falta todo. Pero como he dicho antes, no vamos por hacerlo de Úbeda, explicando los ingredientes, y después nuestros pobres oyentes se vuelven un poco majaretas.
Me callo.
Vale, perfecto. Hemos dicho que la masa de arranque... Voy a repetirlo todo otra vez, ¿vale? Para que quede... Para decirlo todo el tirón, ¿vale? Y luego después me saltas con todo lo que tú quieras, ¿vale? Empezamos. Bueno, te vuelvo a repetir. Masa de arranque. Hace falta 180 mililitros de leche tibia. 11 gramos de levadura seca de panadero o 33 gramos de levadura fresca. 90 gramos de harina de fuerza. Para la masa utilizaremos... Bueno, nos haría falta la masa de arranque, que ya la tendríamos hecha. 5 gramos de levadura de panadero o, en cuyo caso, 9 gramos de levadura fresca. 70 mililitros de leche tibia. 270 gramos de harina de fuerza. 3 yemas. 3 cucharadas de azúcar blanco. Media cucharada de sal. 60 gramos de mantequilla empomada. Mantequilla tibia, por así decirlo, ¿vale?
¿Esa mantequilla empomada cómo funciona?
Ya empezamos. Y luego, ahora te lo contesto. Y luego, para el glaseado, en este caso, nosotros nos gusta más azúcar glass, que es azúcar lustre. Es un azúcar en polvo. Y luego leche de 2 a 4 cucharadas. Pero eso después os explicaré mejor las cantidades de leche, porque dependerá mucho del azúcar, ¿vale? Y la temperatura y tal. Pero bueno, de esta tirada de donuts haremos dos recetas. Porque uno sale los donuts, como bien sabemos,
sí.
Y luego salen los agujeritos de los donuts.
Que aquí no se tira nada.
¿Tú te acuerdas de que antes salían... Bueno, creo que recordar que era la masa, la marca Donut, que vendía los agujeritos.
Sí.
¿Te acuerdas? Buah. ¿Y tu
no,
mundo?
No era Donut, era Filipinos.
Ah, no. Los donuetes.
Filipinos vendía los agujeros. Pues me compraba yo los botes de medio kilo de agujeros, no sé si medio kilo, 200 gramos, sí. Un bote, un vaso gigante y era de agujeros de Filipinos.
Yo creo, a mí me quiere recordar, ¿eh? Que estos oyentes, si se acuerdan o lo que sea, pues que lo digan, ¿no? Que, bueno, lo que te he dicho antes, que las bolas, ¿vale? Haremos dos recetas. El donut, lo que es tal como tal, y luego las bolas, que es la parte de dentro. Yo os aconsejo que lo probéis la primera vez que hagáis las dos, los donuts y las bolas. Luego después ya cada uno, si no quiere bolas, pues que vuelvan esos agujeros. Se vuelve a mezclar junto con la masa y se sigue estirando, ¿vale? Bueno, para realizar todas estas recetas necesitaremos dos boles para mezclar los ingredientes, una sartén, aceite de girasol, sí, aceite de girasol. Si utilizamos aceite de oliva, pues el donut absorbe ese aceite de oliva, por lo cual cambia totalmente el sabor. En cambio, el aceite de girasol es mucho más suave y si absorbe aceite, no es tan fuerte, por así decirlo, ¿vale? Necesitaremos film, que es papel transparente de aquel de plástico, para esperar a que se eleve y nada. Necesitaremos dos vasos o cortadores de diferente medida para hacer el tamaño del donut. Sabemos que un donut es un círculo redondo más grande y un círculo redondito muy pequeñito que se puede utilizar o bien la tapa de una boquilla o bien un tapón de Coca-Cola de estos, un tapón de Coca-Cola o utilizar, estoy pensando, el típico cortador de manzanas, descorazonador, uy.
Sí, lo he dicho, y lo has dicho bien, descorazonador.
Sí, ¿no? Pues no me acuerdo en lo que he dicho, pero para utilizar, es simplemente para hacer como he dicho, ¿no? La redonda más grande y la redonda más pequeñita para a la hora de hacerlo, ¿no? Pero
¿puedo preguntar ya qué es la pomada, la mantequilla en pomada?
Sí, la mantequilla, cuando digo mantequilla, es mantequilla, no margarina.
De manteca de cerdo.
No.
¿No?
Uy, qué pegado que estás.
Es que yo no tengo ni idea de cocina, aquí la que sabe eres tú.
Vale. La mantequilla es se suele vender en los supermercados en bloques cuadrados, ¿vale? Que es totalmente diferente a la margarina. La margarina viene a ser como una especie...
grasa vegetal.
Exacto. Sí, la margarina y la mantequilla también, pero simplemente que la margarina tiene más grasa y por eso es más ligera. A la hora de cuando haces pan con mantequilla, se extiende mejor. En cambio, la mantequilla tarda más. Por eso hace falta tenerla empomada o mantequilla tibia y... Es decir, si tú vas a hacer la receta por la tarde, pues la sacas la mantequilla, la sacas fuera, la dejas encima del mármol todo el rato, ¿no? Hasta que vayas a utilizar la mantequilla. Entonces esa mantequilla se queda más blandita. En cuyo caso, si no te has acordado de sacar la mantequilla, porque la sigues teniendo la nevera en bloque, pues nada, coges un vaso de cristal o de plástico, lo que quieras, pones la mantequilla y la pones 15 segundos en el microondas. Y la mantequilla se derrite.
Pero no, la mantequilla empomada no es una cosa que compre...
No existe.
Ahí le has puesto mantequilla empomada.
Claro, mantequilla empomada significa mantequilla al tiempo, con temperatura ambiente.
La temperatura tibia, que no esté en la nevera.
Exacto.
Que yo me estoy imaginando la barra de pasta de dientes.
¿Te imaginas?
Todo mantequilla.
¡Buah!
Y después te lavas los dientes con mantequilla.
¡Qué guarrería!
Sí, por supuesto.
¡Buah! ¿Tú no te acuerdas que vendían como una especie de sacapuntas? Sacapuntas, una maquineta, ¿no?
Sí.
Y le metían la mantequilla dentro. Y te salía la mantequilla. ¿Tú eso no lo has visto?
Yo lo he visto en internet. Pero es una de esos gadgets inútiles que no sepa y quiero yo tiras así de mantequilla.
Pues te vas a reír. En mi casa había una.
¿Pero para qué lo utilizabais?
¿Para la mantequilla? ¿Para qué la voy a utilizar?
Ya, pero digo... O sea,
para hacer pan, pa,
si
para
coges
la mesa,
un cuchillo,
para desayunar...
El tarro de mantequilla. Haces un corte y los turras...
¿Los tiras en el pan?
¿Los tiras en el pan?
No se extiende. Porque está fría.
Corta menos mantequilla.
Que está dura, que la mantequilla es dura en sí, cuando sale
de la nevera,
es dura.
Entonces, el sacapunta este, ¿para qué te vale?
Pues igual que utilizas un cuchillo para cortar la mantequilla, pues.
Exactamente, es complicar un proceso que ya es fácil. Que es coger un cuchillo
fácil,
y cortar mantequilla.
Sí, pero el problema está que la mantequilla, al estar dura, es más gordo,
Es mantequilla, no adamantium,
Bueno, después te voy a ir a la nevera y a que me saques una tira finita de mantequilla.
Vamos.
Después.
Con el juego de cuchillos que tenemos, lo que tú quieras.
Vale. Pues la cosa es esa.
Es más.
¿Ves cómo lo voy a enviar?
Hasta te acierto con el peso, mira que te digo.
Bueno. ¿Ves? Nos desviamos por la cerrada de Úbeda.
Es parte de la gracia.
En fin. Vamos a empezar. Empezamos con la receta, ¿vale? Para la masa de arranque, vamos, como he dicho antes, vamos a necesitar un bol. Y leche tibia, ¿vale? Ponemos la leche tibia, ¿vale? Mezclamos lo que es la leche tibia y la harina y la vamos agregando, ¿vale? También incorporamos la levadura y lo mezclamos todo bien hasta que quede todo homogéneo, ¿vale? Esa masa de arranque. Esa masa de arranque lo que va a hacer es potencia. Y la harina, la levadura y la leche lo que va a hacer es fermentar. Y eso va a ayudar a la masa de después para que suba mejor y más rápido, ¿vale? Pues de ahí que se llama masa de arranque. Es como dar al contacto, para que me entiendan.
El starter.
Buah. ¿Te voy a conducir un coche con starter?
No soy tan viejo.
Buah, pues yo sí. Era un botón que tenías que tirar para afuera. Daniel.
A ver. Yo te saco 5 años del carnet de conducir.
Vamos a ver.
5 no.
¿Tú no has conducido un coche con starter?
Te saco 7 años de carnet de conducir.
¿Tú no has conducido un coche con starter? ¿Tú no has conducido un Renault?
Soy 7 años más veterano que tú. Y yo no pillaba un coche con starter porque ya casi no habían.
Pero es que yo te recuerdo que yo he sido el chup.
Es raro que encuentres un coche con starter.
Pero si yo era chiquita llevaba la Vespa de mi padre.
La Vespa sí que tenía, porque las motos sí que tienen starter.
Claro.
Muchas.
Claro.
La Vespa sí, pero un coche no.
Tú no. A ver, Daniel. Un Renault número 5.
El ¿vale? Renault 5 sí, pero es un coche.
Tenía
un
starter a mano derecha, arriba. Y para de eso tienes que pasar el embrague y el starter para afuera.
¿Y luego?
Meter la primera, hacía... Bueno, se le daba un subidón.
¿Buena onomatopeya de coche? Dime.
Vale, le daba el subidón al coche, pues nada, ya le ponía la primera y el starter lo volvías a meter para adentro.
Vale, vale.
¿Tú no conducías, Daniel?
Sí, yo conducía coches antiguos, pero no ninguno tenía starter.
Ay.
Y si lo tenía, pues no le ha hecho falta.
¿Tu padre no te lleva a conducir por ahí, al polígono?
No puedo contestar a eso.
¿Por qué?
Porque no puede ser.
Vale, pues no lo hemos hecho, señores.
No, pero sí que sé que ha pasado, pero que no es lo mismo. No, mis coches no tenían, los coches de mi padre no tenían starter.
¿Sabes qué me viene a la cabeza ahora mismo todo esto? Yo soy el varilla. Ah, tremendo bandolero.
Venga, continuamos con los dos, por favor.
Sí. Va, vamos al lío, ¿vale? Ya tenemos la masa de arranque, todo hecho eso. ¿Vale? Y esa mezcla la dejamos, la ponemos en ese bol, la tapamos con film transparente y la dejamos reposar unos 45 minutos, ¿vale? Veréis que la masa ha doblado o triplicado el volumen, ¿vale? Y bien, ya tenemos hecho la masa de arranque. Y ahora
no,
vamos a
no he retenido lo de la masa. O sea, repito al principio porque con la anécdota de los coches se ha manchado bastante.
Vale, pues nada, para hacer la masa de arranque utilizaremos leche, harina y levadura, ¿vale? Puede ser seca o fresca, ¿vale? Y todo eso se mezcla bien en ese bol. De ese bol lo tapamos, se mezcla todo bien con una cuchara y se tapa con film. Y lo dejamos reposar unos 45 minutos, una hora, hasta que suba la, o hasta que doble en este caso el volumen, ¿vale? Que eso es lo que nos dará el ching de la receta, ¿vale?
Vale.
El ching significaría la potencia.
El ruido que hace el microondas.
Sí. Bueno, vamos a ver, una vez pasado ese tiempo, como he dicho, hace falta paciencia para esta receta. Una vez hecho la masa de arranque, vamos a proceder a realizar la masa. ¿Vale? Ahora cogemos un bol mucho más grande, ¿vale? Y podemos utilizar un bol o un vaso de robot dependiendo de cómo lo vayas a amasar. Hombre, si tenéis un robot de cocina de estos que amasan, pues perfecto.
Una amasadora sería lo suyo.
Bueno, una amasadora puede ser la típica panificadora del Lidl. Quien dice Lidl dice X. O puede ser un robot Thermomix, puede ser una varilla, incluso ahí como una especie de... como la típica batidora de varillas, pues existen unas varillas de amasar.
O la KitchenAice.
O la KitchenAice, que eso también sería una amasadora. Sí.
Sí, sí, utilizar una amasadora, o pues si no tengo amasadora, ¿puedo amasarlo con la mano?
Exacto, con la fuerza del... Vamos, si sí, toda masa es la masa, que se puede utilizar, se puede hacer, a ver, se puede hacer, pero es mucho más entretenida, mucho más... Da un poquito más de faena, para que nos entendamos.
¿Un poquito? ¿Cuánto rato tengo que estar amasando?
Pues dependiendo, puedes estarte 5 a 10 minutos amasando.
Ah, bueno, entonces no es tan grave.
No, simplemente ya, hacer la masa ya no tienes que ir al gimnasio a hacer pesas.
Yo me estaba imaginando 20 o 30 minutos amasando.
No, hombre, no. Pero bueno, que con un robot de cocina sabemos que los robots son nuestros amigos.
Siempre.
Exacto. Vamos a proceder. Si le utilizamos un robot, pues al bol del robot. Si no, pues un bol grande, ¿vale? Un bol amplio. A ese bol le añadimos el resto de harina, el resto de leche tibia y la levadura, la sal, el azúcar. Y por último vamos a añadir la masa de arranque, ¿vale? Y todo eso lo vamos mezclando bien, venga, dale vuelta, ¿vale? Cuando veamos que la masa va cogiendo consistencia, le vamos añadiendo las yemas de huevo una a una. Vamos añadiendo los huevos una a una. Y bueno, mezclamos todo esto hasta que la masa sea homogénea. Como te he dicho, para un robot es mucho más fácil, ¿no? Pero si no, hay que irlo incluso con una espátula de lengua o bien simplemente ya con la mano impregnada de aceite e irle dando clic, 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 ¿sabes? Es decir, ir amasándola poco a poco.
¿Mm?
Son cantidades pequeñas, por así decirlo. No necesitarás una olla gigante, ¿sabes?
Bueno, los boles sí que piden que sean unos boles generosos.
Sí, correcto. Para este último proceso, sí.
Que no sean unos boles de sopa.
No, hombre. A ver, si tiene que caber la harina...
Pues lo entiendo, que pide unos boles generosos, unos boles los más grandes que tengáis en casa.
Vale, cuando la masa esté totalmente...
Ya, falta un barreño.
Cuando además esté todo homogéneo, que no veamos resto de harina, resto de huevo, que esté todo bien mezclado para que nos entendamos, ¿vale? Vamos a, es la hora de añadir la mantequilla. La mantequilla, como he dicho, tiene que ser a temperatura ambiente, o en cuyo caso, si no nos ha dado tiempo, meterla 15 segundos en el microondas, ¿vale? Para que la masa sea mucho más moldeable y mucho más elástica, ¿vale? Si tenemos varillas o robot de cocina, pues unos 4 o 5 minutos a potencia media ir amasando, ¿vale? Si lo hacemos a mano, pues es ir incorporando esa mantequilla a la masa hasta que veamos que la superficie de la masa se queda totalmente lisa.
Esto es bastante más fácil que un robot, porque si no requiere dos personas, ¿verdad? No. Mientras uno amasa, el otro va echando mantequilla.
No hace falta.
Ah, pues me estaba imaginando ahí.
No, una vez que tiene la masa ya hecha, le añade la mantequilla y seguir moviendo hasta incorporar toda esa mantequilla a esa masa. Porque la masa absorbe la mantequilla. Y por lo cual esa masa se queda mucho más elástica. ¿Vale? Una vez que ya tengamos eso, hacemos una bola a esa masa. ¿Sí? Y la tapamos con film. Y ahí la dejamos hacer un segundo elevado. Hemos hecho el primero para la masa de arranque. Procedemos a hacer el segundo elevado de la masa junto con la masa de arranque, ¿vale? Y después volvemos a dejar unos 40 minutos esa masa, ¿vale? Veremos que la masa se dobla su tamaño, es decir, se llena de gas. Por eso hace falta la harina de fuerza, ¿vale? Y ahora bajamos otra vez esa masa y la volvemos a amasar. ¿Sí? No sé si me he explicado yo muy bien, ¿eh? Ya tenemos una bola, es decir, tenemos la masa y la masa de arranque, uh-huh. Ya ha repasado 40 minutos.
Mezcladas.
Ya mezcladas, sí. Ha pasado 40 minutos y esa masa la volvemos a amasar con la mano y le volvemos a hacer otra bola. Y volvemos a hacer una bola y le volvemos a dejar un segundo elevado.
¿Se mezclan bien o...?
No, ya está.
O tienen que ser súper homogéneas. O no tienen por qué ser súper homogéneas.
Daniel, la masa ya está homogénea.
Pensaba que serían de colores diferentes.
Simplemente que la masa ha subido y tenemos que volverla a bajar, por lo cual hay que volverla a amasar para que se vaya despresurizar o desgasificar. La
palabra correcta soltando sería aire.
Desgasificar esa masa, ¿vale? Por eso hace falta hacer un tercer elevado de esa masa.
La ciencia de la cocina.
Sí, volvemos a pasar otros 40 minutos, ¿vale? Y vamos a proceder a lo que es a la hora de estirar, ¿vale? Necesitaremos preparar papel de típico de horno, ¿vale? Para ir dejando los cortes de los donuts, ¿sí? El papel de hornear puede ser pro o puede ser un poquito más noob, pero si lo quieres ser un poquito más noob, si te da miedo el aceite o a la hora de freír y tal, recomiendo que de ese papel de hornear hagas o realices cuadraditos, ¿vale? Cuadrados que te puedan caber ahí el donut metido dentro. Para la hora de llevarlos a la freidora, bueno, a la freidora o sartén, los lleves mejor, ¿sí? Vale. Vamos a proceder a que esa masa haya pasado un tercer elevado, ¿vale? Y vamos a proceder a estirar esa masa. La estiraremos con un rodillo y la dejaremos fina más o menos de un centímetro, más o menos, ¿vale? Para la hora de cortar la masa. Como hemos dicho antes, necesitaremos dos redondas, o bien una taza o un bol, por ejemplo. El invento depende ya del, si quieren donos más grandes o más pequeños, ¿no? Por ejemplo, un tazón de leche suelen ser más grandes y en el círculo, pues uno más pequeñito, uno de cortado. O si quieres un vaso de bebida y luego en medio le pones, como he dicho antes, un tapón. O una boquilla, o lo que sea, ¿no? Y nada, como he dicho, estiramos la masa, ya tenemos un centímetro, la masa estirada ya de un centímetro. Realizamos los cortes, clean, 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 clean. Sacamos lo que es el donut y lo ponemos encima del papel ese de hornear. No lo vamos a hornear, lo vamos a freír. Pero el papel de hornear es simplemente para que no se pegue, ¿vale? Y luego las bolitas, los centros, los guardaremos al lado. Los pondremos en otro sitio, al lado del papel, ¿vale? Y así vamos a ir cortando tantos donuts como masa tengamos. Es decir, cuando tengamos ya hecho una primera tirada de donuts, ostras, ¿y qué hago con los recortes? Pues lo vuelves a amasar todo, haces clac, 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 lo vuelves a amasar con la mano y lo vuelves a estirar. Y seguimos haciendo ese proceso hasta que tengamos una masa más pequeña. Y dices, ostras, ¿qué hacemos? Yo en el último proceso de donuts me sale el super donut.
El gran donut.
El de gran donut.
Que sabe igual de bueno que los demás, pero es enorme.
Es enorme, claro. ¿Qué pasa? Bueno, es más grande. ¿Vale? Porque me queda una masa más pequeñita y hago un super donut. Y luego medio, de esa redonda, pues hago otra redonda. Hago otro donut, ¿no? Por así decirlo. Y nada, ya tenemos hechos todos los donuts, ya cortados y encima del papel de hornear. Y ahora vamos a tapar el papel de hornear, lo vamos a tapar con papel film. Y esperar a que doble el donut. Veremos que ya tenemos la forma del donut.
¿Este es el segundo reposado que dices?
Ese es el tercer
reposado.
Este sería el cuarto, que hay que volver a reposar el donut.
Pero claro, es que...
El primer levado era la masa de arranque.
¿Tú has hecho variantes de esta receta con menos reposados?
Con más reposados. Yo hago un reposado más que Alma Obregón no lo hace.
Pues lo había entendido al revés.
No. Alma Obregón hace simplemente tres y yo hago cuatro reposados. Yo hago cuatro levados.
Claro, todo el reposado que puedes hacer es más bueno, entonces.
Sí, porque quedan mucho más esponjosos.
Bueno, sería interesante.
Quizás mi forma de ver voy equivocada ahora al placer.
O a lo mejor es placebo, pero no vemos.
Pero para mí personalmente es salen mejor con un levado más. El primer levado, como hemos dicho, es de la masa de arranque. El segundo levado es masa de arranque junto con la masa. ¿Sí? Bajamos, volvemos a amasar esa masa y es el tercer levado. Volvemos a dejar otros 40 minutos. Y cuando ya ha subido, estiramos la masa, hacemos los cortes de los donuts.
Y a reposar otra vez.
Para que ese donut suba, ¿sí? A la hora de que suba los donuts, veréis que los donuts suben bastante, ¿eh? Más o menos una media hora, 40 minutos o 45, mejor dicho. Incluso, sí, 45 minutos. O hasta que veamos que la masa ha doblado. Todo eso dependerá también de la temperatura que haya en el ambiente. Si haces en el frío glaciar, porque hace de la calle, pues de ahora, pues bueno, pues te tardará más a subir. Si lo pones en una cocina, que en la cocina sueles ver unos 20, entre 20 y 25 grados Celsius.
Bueno, ¿qué hay que reposar? ¿Hasta cuándo?
Hasta que doble el donut.
O sea, digamos que de ahí salen unos donuts más o menos de un grosor de 5 milímetros.
No, cariño.
¿Medio centímetro?
Si hemos dicho que los donuts era de un centímetro.
Vale.
Pues habrá que hacer donuts más gordos, más...
Vale, entonces hay que hacer donuts de... Tiene que haber una masa de 2 centímetros de donut.
Por ejemplo, exacto. Si quieres medirlo así, sí, ¿vale? Mientras tanto tenemos...
No, hay que hacer, no. Es a lo que tenemos que esperar.
Exacto. Hay que, una vez cortado el donut, hay que esperar 45 minutos hasta que el tamaño doble, ¿vale? Como hemos dicho antes, lo tapamos para que no le afecte el aire y no se queden duros por fuera, ¿vale? Mientras tanto eso, vamos a ir preparando lo que es el tema de la guarnición, ¿no? Del glaseado o de la decoración, o llámalo X, ¿vale? Lo que sería por fuera. Para las bolitas, vamos a necesitar un bol más pequeñito, ¿vale? Porque salen muy pocas bolitas.
¿Y muy rápido?
Y se hacen muy rápido. Son, como digo yo, son... O sea, es que ¿tú habías llegado a jugar al game? ¿Cómo se llama el game? No,
como no me dé más pistas.
Uy, se me ha ido la castaña. Bueno, da igual. Las bolitas las utilizamos de conejillo de indias, ¿vale? Para saber cómo está el aceite hecho. Pero eso ahora lo explico, ¿vale? Para las bolitas necesitaremos un bol con azúcar blanca de todo uso y canela en polvo, ¿vale? Lo mezclamos todo bien. Y luego para el glaseado de los donuts necesitaremos azúcar glass. Y ahora viene ahí el truco del almendruco, que es para hacer el glass o el glacé de los donuts, ¿vale? Para que se quede el glass de los donuts impregnado. Como he dicho antes, necesitaremos azúcar glass y la leche. La leche la iremos añadiendo gotita a gotita, señores.
¿Necesito un contagotas?
No, hombre, no hace falta ser tan técnico. Pero sí que ir añadiendo la leche con mucha precaución. ¿Por qué? Porque como he dicho ahí, está el truco del almendruco. Hay que añadir leche a ese azúcar, ir removiendo poco a poco, ¿vale? Gotita a gotita, por así decirlo. Ir añadiendo leche hasta que se mezcle todo bien los dos ingredientes. Pero sabremos que lo tenemos listo el glacé. Cuando introduzamos la yema de los dedos en ese glacé, lo levantemos y quede como una especie de pop. Es como te puedo decir yo. Como cuando montas las claras, que no se caen.
No he montado nunca claras.
Vale.
María del Carmen sí, pero claras no monta nunca.
Vale. Metes la yema del dedo en ese glacé de agua y leche. Y digamos que esa glacé se queda impregnado en el dedo. Si chorrea, para que me entiendas, si caen gotas, le metes el dedo.
Si es muy fluido.
Exacto, si es muy fluido, no te va a servir. Porque vas a mojar el donut.
O sea, se tiene que quedar pegado en el dedo.
Exacto, se tiene que quedar esa
que si lo pongo vertical, no chorrea para abajo.
Correcto. Effective Wonder. ¿Vale? Se te queda pegado en el dedo.
Bien.
Y no chorrea. Esa es la consistencia correcta para hacer un glacé. Un glaseado de donut. ¿Vale? Que también se suele llamar glasa real. Pero bueno, eso ya dependiendo de qué país se puede utilizar o no. Vale, ya tenemos las dos guarniciones o las dos decoraciones de las bolitas y la blanca de los donuts. Vamos a proceder a hacer una sartén. Una sartén tiene que ser amplia, ¿vale? Para que te quepan más donuts posibles, ¿sí? Aceite. O sea,
coged la sartén más grande que tengáis.
Correcto.
¿Se puede hacer en freidora?
Se puede hacer en freidora tranquilamente, siempre y cuando el aceite esté limpio. Si pones...
Ah, y si es de girasol, ¿no? Además.
Y si es de girasol. Por lo general, las freidoras que tenemos en casa suelen ser con aceite de girasol. Uno
sí,
más económico.
A no ser si hay ricos.
Sí, exacto. ¿Qué pasa? Pero si la freidora ha freído boquerones fritos, pues el donut te va a saber a boquerón frito.
Bueno, tiene ahí el doble sabor con el glacé.
No. Es decir, se tiene que dar siempre, por favor, aceite limpio, ¿vale? Aceite de girasol limpio. Ponemos aceite hasta cubrir la mitad de la sartén. No hace falta, no queramos ser rácanos con el aceite porque, como he dicho, queremos freír donuts. No queremos hacer donuts a la plancha.
Aceite abundante. ¿Tiene que cubrir el donut o solo la mitad del donut?
Solo la mitad del donut, como he dicho, media sartén, ¿vale? Añadir de aceite de girasol bueno, hasta la mitad.
Si tengo una sartén grande, a la que ponga el donut, ¿no sube el nivel de aceite?
Sí, pero es que llega un momento que el donut flota.
Ah, amiga. Continúa.
Vale. Lo dicho, colocamos el aceite, la sartén, al fuego, vitrocerámica, lo que tú quieras, ¿vale? Y lo ponemos a una potencia media, ¿vale? Media alta. Y como he dicho antes, las bolitas las utilizaremos de conejillo de indias. ¿Por qué? Porque sale más barato tirar una bolita que no tirar un donut, ¿sabes? Es decir, ponemos una primera... Cuando nosotros creamos que ya está... El aceite caliente, añadimos una bolita, ¿eh? La bolita ya ha reposado, ya ha crecido y
pensaba
tal.
Pensaba que decía conejillo de indias de la masa. ¿Qué decir qué? También te vale para probar la masa.
¿Cómo?
La estoy liando gorda, da igual. No, que no es lo que pensaba.
Vale. Una vez que he dicho que los donuts y las bolitas ya han crecido, ¿vale? Utilizaremos una única bolita, de esas, un único agujero del donut. Y lo ponemos en el aceite para ver si el aceite está caliente o no. Si está muy caliente, porque la bolita se quedará negra enseguida. Entonces, deberemos bajar el fuego. Y si la bolita le cuesta un poquitito, pues hay que esperar a que el aceite suba, a que el aceite se caliente más, o en cuyo caso meterle más caña al fuego. ¿Vale? Como ir probando. Una vez que tengamos esa bolita frita, cuando decimos frito, tiene que estar... El donut o la bolita tiene que estar de un color marroncito, pero no quemado, ¿vale? Tiene que ser un color dorado. Un color...
Tirando a menos, porque luego se oscurece un poco.
¿Cómo que se oscurece un poco?
Que si lo sacas de un tono amarillo, marrón, por así decirlo, cuando lo sacas, oscurece un poquito como las croquetas.
Porque se seca. Vale.
Por eso digo que tenemos una idea de un donut marrón, pero que no tenemos que sacarlo con ese tono, tenemos que sacarlo con un poquito menos.
Un color marrón dorado.
Un pantón menos.
Sí, correcto.
Como si supiéramos todos los pantones.
Ahí, apañado. Y de ahí lo procedemos a poner encima de un papel absorbente. De papel higiénico de este de cocina. Pues pum. Y de ahí ya pasamos las bolitas. Estamos por las bolitas, ¿eh? Cuando ya tenemos las bolitas ya todas fritas, las ponemos... las pasamos de ese papel absorbente, las pasamos al bol con azúcar... común y canela, ¿vale? Lo agitáis un poco, o la movéis o la rebozáis, como por así decirlo, y ahí ya probaréis la delicia de lo que es un primer contacto con la masa de donuts, ¿sí? Vale. Ya tenemos la bolita, tenemos ya hecho. Ahora vamos a proceder a los donuts, a freír a los donuts. Como he dicho, si eres un poco más o te da más miedo el tema de este, pues como hemos dicho antes, el papel de cocina de hornear lo hemos puesto en cuadraditos y ponemos el donut, ese cuadradito lo cogemos y lo ponemos encima de la sartén, sí, con el papel hacia arriba y dejamos que se fría. No, el papel no le pasa nada si se fríe, para que me entiendas. Cuando empieza a despegarse el donut del papel, lo levantas y pum, ese papel a la basura y se va friendo. Así no tienes miedo o posibilidad a quemarte. Si eres un poco más diestro con la hora de freír y tal, coges el donut con la mano, intentando que no se rompa o intentando que no se deforme, y lo pones encima de esa sartén. ¿Sí?
Mm-hmm.
Y nada, simplemente es irle dando vuelta. Pero no irle dando vuelta rápido, no. Dejar que se dore, ¡pup!, y se da la vuelta.
Y con cuidado de no se rompa, darle la vuelta.
Correcto. Hay que hacerlo siempre con unas pinzas. Yo, por ejemplo, utilizo una de silicona, que no sé, para no dañar ni el sartén ni el producto.
¿Esas negras del IKEA?
O las negras del IKEA, o las del Tupperware, o la de silicona, que son de color azul.
¿Las tenemos?
¿En el cajón?
Pues no he mirado mucho. No sé lo que tengo en la cocina.
Venga. Y eso, vamos friendo, como he dicho antes, vamos friendo a donuts, lo vamos pasando al papel absorbente y vamos haciendo. Importante, las cosas, tanto las bolitas como los donuts, se tienen que rebozar en caliente. Si no se rebozan en caliente, no sirve.
Rebozar en el azúcar y la canela.
Correcto. En el azúcar y canela, incluido caso de los donuts, rebozarlos con el glacé. Para rebozar los donuts en el glacé, no, simplemente hace falta una cara. No hace falta rebozar las dos. ¿Vale?
Sí, pues no.
Es una bomba de azúcar.
Y manchas el doble.
Exacto. ¿Vale? Cogemos el donut.
Ya. Pero bueno, que cada uno lo reboce como quiere. Que si quieres sumergir el donut en glacé.
Pues si lo quieres sumergir, que lo sumerge. Que lo sumerja.
Como si fuera el talón de Hércules.
Sí. Bueno, cogemos los donuts del papel absorbente. ¿Cómo se reboza o cómo se decora un donut glacé? ¿Vale?
Es una parte bastante divertida de ver.
Sí, es coger el donut con la mano.
Sí, sí, como si fuera un disco verbatim.
Vale, es coger el donut con la mano, pasarlo a lo que es el plato.
¿Por el radio exterior del donut?
Sí. Coger el plato de
el diámetro exterior, perdón.
Sí. Coger el donut, ponerlo encima del glacé y darle como un cuarto de vuelta y levantarlo. Y de ahí pasarlo a una rejilla para que ese glacé se vaya cayendo. Y se vaya cayendo esas típicas gotitas de...
O sea, coger el donut por fuera, por el diámetro exterior, sumergirlo dentro de un bol con el glacé, darle la vuelta y ponerlo ¿dónde?
En una rejilla, para que ese glacé vaya chorreando, si hay exceso de glacé, que se vaya cayendo.
¿A dónde?
¿Al suelo? ¿O al mármol?
Ah, vale, en la rejilla, que debajo pueden un papel o mármol o lo que algo.
Claro. Exacto. Y luego de allá ahí ir haciendo pim, 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 pim. Y cuando, como te salen bastantes donuts, cuando ya están fríos los de la rejilla, irlo pasando a un plato, vale, o a un bol o a un tupper.
Sí, eso es un detalle importante.
¿El qué?
Que esté frío.
¿El qué?
Porque nosotros, cuando empezamos a hacer donuts,
¿sí?
¿Qué pasa con los agujeros?
No llegan, o sea...
Están muy buenos.
Sí.
Y pruebas el primero, uy, pues está bien hecho. Y vas comiendo donuts. Te comes un montón de donuts, pero con la masa caliente.
Sí.
Y sienta mal.
Claro, si te empachas, sí.
Pero
sí,
si
sí.
Ahora me pongo a hacer donuts,
sí,
me lo voy a volver a comer.
Claro.
Sienta mal.
Pero es que cuando las bolitas estas que hemos hecho con azúcar y canela, os he dicho con azúcar y canela, porque uno, que están ricos, ¿vale? Y luego, segundo, porque es más fácil... Y pero es que cuando probéis esas bolitas no duran, vamos.
No duran nada. Y
pero es que mientras fríes donuts, te vas comiendo bolitas y dices, hostia, qué bueno. Y pones y haces otra ronda de donuts fritos.
Y según te vas comiendo,
te vas dando cuenta de que
me va a sentar mal. Me va a sentar mal porque está caliente. Me estoy quemando el esófago, pero está bajando.
Sí.
Y te da igual.
Sí. Y ahí está. Bueno. Y ya lo tenemos todos fritos, todos glaseados. Esta receta, por ejemplo, está hecha con glacé normal y corriente, que son los típicos donuts de toda la vida clásicos. Se pueden rebozar o se pueden poner glaseados de chocolate. Para hacerlo de chocolate simplemente es chocolate, mantequilla, chocolate de este de pastelería en este caso, que es de
chocolate de derretir.
De fondir, chocolate de derretir. Con mantequilla, microondas, 15 segundos, remover, volver a meter en microondas, 15 segundos, remover, hasta que veamos que todo ese chocolate se ha disuelto, ¿sí? Por así decirlo. Y el proceso sería el mismo, es simplemente coger el donut e irlo rebozando solamente por una cara. Si lo quieres por dos, pues ya eres más pro.
Sumergirlo, como si fuera el antes. Sumergirlo en donde quieras.
Pero es que, personalmente, ¿eh? Una cara solamente, porque si haces por dos...
Perdón, la marca Donuts, tú pides el bombón de chocolate, ¿cómo es?
Por dos lados.
¿Lo sumergen? Sí. No lo sumergen, pero lo bañan entero en chocolate.
Sí, pero bueno. Y la cosa es esa, y luego ya es guardarlo o comerlo, ¿vale? Pregunta del millón, ¿se puede congelar, como he dicho antes? Sí,
sí.
Siempre y cuando metidos en bolsas FIP. Para que no le entre el aire del congelador y se queden secos por dentro.
Y no a cristales tampoco.
Vale. Y luego después...
Y también hay que decir que se descongelan bastante rápido. Que decir, sí, que los pones en la rejilla esta que utilizas para el grill del microondas.
Sí.
Los pones allí y en media hora y algo ya tienes eso descongelado y listo para comer.
Exacto. Y es...
Y si tienes prisa, pues lo pasas por el microondas. No lo recomiendo, pero funciona.
Eso es un ansia que no se ha podido esperar a comerse un donut de congelador.
Exactamente.
Pero bueno, la cosa es que son recetas sencillas, bueno, realmente son sencillas, pero son faenosas de trabajar.
Y de limpiar.
Y de limpiar, porque claro, no olvidemos que tenemos que amasar, lo que conlleva la harina que sale por todos lados. Luego después el tema de la freidora o del aceite, que sabemos que, bueno, hay que ir jugando con el aceite y con la potencia. Y el glaseado, que después... Y la rejilla, como he dicho yo, que están esperando, todo ese glacé baja hacia abajo y se va cayendo. Por lo cual hay que tener cuidado a la hora de dónde se pone. Y bueno, hasta aquí la receta de hoy, porque es una receta larga, larga, larga. Pero yo os lo recomiendo.
Vale la pena, vale muchísimo
la pena.
Pena.
Y sale rentable, porque, bueno...
No son ingredientes tampoco muy, 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 muy caros, pero, hostia, te salen muchos donuts.
Y te salen de uno a puro, tío.
O sea, ¿qué salen? ¿20 donuts? ¿30 donuts?
De una tirada, por ejemplo, para estas medidas en este caso, pues tranquilamente te pueden salir unos 15-20 donuts. Pero aviso, que no son unos donuts que te comes del supermercado. O del esto. Que te comes 4 o 5 y suma y sigue.
Pesan menos. O sea,
es full aire.
Es mucho aire y están buenos. O sea, y te da igual comerte 2, 3, 4, 6. Se va la olla con esto.
Pero te digo una... no me acuerdo de decirlo. Pero, por ejemplo, las bolitas, la vemos de un tamaño fuera, cuando está reposada, ¿vale? Y a la hora que la metemos en la sartén, esa bolita se hincha, ¿vale? Y se queda como si fuera un rollo buñuelo. Se queda como si fuera una mondeguilla, se hincha, ¿te acuerdas?
Sí.
Se hincha, se queda como un buñuelo, ¿sí?
O sea, pasa a ponerlo en rollo moneda.
De moneda pasa a buñuelo, redondito.
Exactamente.
¿Vale? Y del donut pasa lo mismo. Del donut reposado, a la hora que lo pones en la sartén y toma contacto con el calor del aceite, lo que hace es, lo que te he dicho, ¡pop!, se vuelve a doblar y se hará un super donut, ¿sabes?
Crecen hacia arriba y hacia abajo, no hacia los lados.
Eso.
Hacia el lado poquito, pero crecen hacia en vertical.
Correcto. Y ahí ya, luego ya haces, depende de para la siguiente tirada que quieras hacer, ya sabes, si te gustan un poquito más finitos, pues a la hora de estirarlo, estíralo más fino. Si te gustan donuts de aquellos, bueno, típica berlina que te venden en la panadería, que son cuatro dedos de donut.
Toda magia es posible con esta
receta. Si te gustan a gordos, pues así decirlo, los donuts, pues ya sabes que la siguiente tirada tendrás que hacer donuts con una masa, a la hora de estirarlo, más gorda la masa. Ahí ya depende de cómo cómo te gusten, cómo esas cosas. Pero siempre y cuando, como he dicho antes, mirando siempre la temperatura del aceite. Si vemos que se ponen muy oscuros los donuts o las bolitas en la sartén, hay que bajar el fuego.
Por eso las pruebas, el test del donut lo hacen los donuts pequeños.
Las bolitas. Claro, ahí está, como he dicho yo, son conejillo de indias. Que aunque se quemen, están ricos.
Es más, la primera no salió negra. La primera nos pasemos.
Claro, porque no sabía la temperatura. Pues,
se utilizaron las bolitas, regulemos el aceite y ya está, y arreglado.
Ahí está. Pues he dicho, las bolitas... ¿cuántos donuts se pueden caber en cada sartén? Pues depende del tamaño del diámetro de la sartén. Si te caben cuatro.
Te digo la receta. Te digo eso. Insuficientes.
¿El qué?
Nunca caben suficientes donuts.
Ahí está. Pues eso. Si coges una sartén más chiquita, pues te caben dos o tres. Si coges una sartén más grande, coges pues...
La sartén más grande que tengáis. Los de la comunidad valenciana puedes utilizar una paella gigante.
¿Te imaginas? Pero no has...
Yo lo veo súper viable.
¿Y cuántos litros de aceite se utilizan ahí?
¿Qué más da? ¿Cuántos litros de aceite? O sea, lo importante es cuántos donuts salen de ahí.
Vamos a ser un poquito responsables, chicos. Utilizar una sartén de diámetro grande, pero no hace falta utilizar una paella.
¿Por qué no? Pues piénsalo bien.
Yo te entiendo, pero para una tirada tan pequeña no hace falta. O sea, si me dices...
No. El problema no es la tirada.
A ver.
El problema es cuántos donuts puedes sacar. Insuficientes.
Siempre son insuficientes.
Entonces,
siempre son insuficientes.
De una paella gigante, multiplicando por dos y por tres la receta, vas a sacar 50 donuts.
Buah.
60 donuts. 100 donuts. Es una paella gigante. O sea, de un diámetro a lo mejor de un metro.
Que ya. Bueno, chicos y chicas.
¿Pasamos con las despedidas? Si no tienes que añadir nada más.
Sí, porque más o menos hemos hablado de huevos. ¿Cómo nos gustan más? Si nos gustan fritos... ¡Ostras! Huevos rebozados.
¿En glase?
¿Eh?
Huevos rebozados hay que probarlo algún día. Es una idea que he tenido y no la he probado nunca.
¿No te he hecho nunca la receta de huevos rebozados?
No, pues yo te lo he dicho más veces y... ¡Ah, qué asco es eso! Te he dicho varias veces de rebozar huevos y me dices... ¡No!
Huevos duros rebozados. Igual que hace con huevos duros,
que no te gusta nunca la idea de los huevos.
Bueno, ya, y nos pondremos a investigar a ver si eso es viable o no. Y si es viable, pues lo traemos. Si no es viable, pues no lo traemos. Solamente os traemos recetas testadas.
O esa es la idea
de traer recetas. Espero que este programa os haya gustado.
Bueno, espérate, que aún no estamos con las despedidas.
Que
aún no estamos con las despedidas.
Nada, yo digo. Y si tenéis cualquier sugerencia o duda o lo que sea,
sí, tenemos
nos
un,
podéis ir enviar
tenéis un correo a cooks@chaigamcorps.com.
Exacto. O nuestra red, o algún mensaje en las redes sociales.
Instagram, sí, Twitter,
sí.
iVoox. Sí, todas estas cosas las vamos leyendo.
iTunes. ¿Se puede dejar el mensaje en iTunes?
Pues no sé, no tengo nada para comprobarlo.
Yo tampoco.
Seguramente sí. Sí, se puede, sí. Incluso puntuar con 5 estrellitas.
Ah, pues darle un like.
Por supuesto, si os ha gustado, darle like.
O un corazoncito.
Y compartirlo con los amigos.
Ahí. A compartir. No seáis egoístas.
Bueno, vamos con las despedidas. Bueno, pues... Maravilloso el programa de hoy, la verdad.
¿Te ha gustado?
Sí, la verdad es que has hablado tú más que yo, bastante.
Un poco, bastante.
Me has solventado un par de dudas que tenía sobre los huevos y las harinas. Y lo del donut, pues lo tenía ya más o menos conocido. Pero bueno, me gusta hablar de donuts. Y ahora me han entrado ganas de comer donuts.
Hombre, pues tengo harina, como he dicho antes.
Pues haremos algo, seguramente.
¿Quieres cenar donuts?
No, no quiero cenar donuts porque me verás tú mañana. ¿qué te ha parecido a ti este programa?
Bien, bastante. He hablado bastante.
¿Todos los temas los traías tú?
Tengo la garganta seca.
Bueno, ahora te vamos a beber agua.
Y nada, me ha gustado bastante. Y como he dicho, es que la receta esta de los donuts, vamos, es que es muy top. Pero muy top, es para mí la receta más top of the world del mundo mundial. Excepto el pato.
Confitana. Bueno, el confitana, que eso es una delicia que no veas.
¿Lo hemos traído?
No, pero habrá que hacerlo. O sea, estamos en el número 3. No hemos traído muchas recetas. Hemos traído calzots y hemos traído donuts.
Venga.
Si os interesa el confit de pato.
Confit de pato es como pato.
Pato confitado.
Pato confitado, exacto.
Pero con una cama de patatas. Es una receta rápida que sale bien, pero a lo mejor no todo el mundo lo tiene a mano.
Sí, el pato no, yo lo compro en el...
Bueno, no desveles la receta, que esto es para futuros programas.
Vale, para futuros programas, te prometo, os traemos una receta fácil, sencilla, económica ahí, pero os lo prometo, hacéis eso y hacéis eso, esa receta, vamos, es que ni Ferran Adrià hace esa receta. Yo esa receta la conocí en un restaurante muy top de aquí de mi localidad. Y me gustó mucho cómo lo hacían y me gusta mucho esa receta. Y ahí la copiamos.
Bueno, mucho. Lo traeremos más adelante.
Sí.
Pues hasta aquí nos despedimos.
Hasta luego.
Adiós.